Ayer en la sección Sí o No, en el noticiero del mediodía del canal RCN con José Manuel Acevedo, se abordó el tema con dos invitados. Y hay que decir, José Manuel, que quedamos como iniciados con la discusión. Dos expertos que conocen del tema y vale la pena ampliar un poco para que los oyentes tengan elementos de juicio sobre este que es uno de los problemas cruciales, no solo en la ciudad de Bogotá, en las grandes ciudades del país, el tema del servicio del transporte público y particularmente este servicio de taxis. Llámese como se llame, pero el servicio de transporte público de taxi pues es bien importante para los ciudadanos. Dos invitados que tuvimos ayer, José Manuel, y que tenemos hoy aquí en la cabina de RCN en la radio.
Sí, efectivamente se trata por un lado del doctor Andrés López, experto en Derecho de Transporte de la Universidad de Externado de Colombia. Ha sido, hay que decirlo, asesor en estos temas específicos del Ministerio de Transporte de diferentes ministros en los últimos años. Y por el otro lado también está con un enfoque mucho más académico el doctor Álvaro Rodríguez, que conoce mucho de estos asuntos también. Está vinculado a la Universidad de los Andes, ha escrito justamente libros sobre la realidad de los transportes públicos en Colombia, sobre todo de los taxis, y nos acompañan entonces en la mañana de hoy.
Doctor Andrés López, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atender la invitación. Y al doctor Álvaro Rodríguez, bienvenido también.
Buenos días.
¿Se acabó su torta de chocolate?
Ya me la acabé.
Es que llegó.
Todo se sabe.
Llegó con desayuno aquí y venía con torta de chocolate. Nos parece espectacular además desayunar con torta de chocolate. Y con un cafecito apenas.
Perfecto.
Muy bien. Hablamos del sistema de transporte de lujo que se reglamentó. La pregunta que les formulaba José Manuel ayer es si esto va a servir para los usuarios, porque realmente la preocupación es esa, si la gente va a verse beneficiada con la reglamentación que sale o no, es decir, si esto efectivamente se traduce en una mejora en la calidad del servicio. Ya hablaremos de para qué le sirve a las empresas o no, pero ¿al usuario le sirve la reglamentación? Empiezo con Andrés López.
Sí, al usuario efectivamente le sirve la reglamentación. Abre nuevas posibilidades al transporte individual que estaban cerradas y que pues eran una necesidad evidente de los usuarios. Este decreto, que está directamente relacionado con Uber, presenta solo una de las facetas, que es el servicio de lujo que ofrece Uber. Uber ofrece muchos servicios, además del de lujo. Ese vacío lo tenía la normatividad y se solicitó desde 1993 que se reglamentara.
Pero sí. Uber no queda excluido ahí, porque se está reglamentando es la prestación de lujo, de servicios de lujo por parte de empresas constituidas, y Uber es otra cosa, es otro modelo de negocio.
Sí, pero...
queda por fuera.
Claro, pero lo primero que se evidencia con la llegada de Uber es que había una necesidad de un usuario que no estaba encontrando una satisfacción en el transporte público. La reglamentación hasta la fecha no permitía de ninguna manera que el taxi ascendiera de su nivel por principalmente la regulación de tarifas.
Entonces, esto permite que haya un servicio de lujo.
Esto permite que haya un servicio de lujo dentro del transporte público formal.
Muy bien, le hago la misma pregunta en este momento a Álvaro Rodríguez, que es experto en movilidad, además autor de un libro bien interesante, y le preguntamos si esta reglamentación, la que se ha dado a conocer en las últimas horas, le va a servir a los usuarios, aporta algo para que el usuario tenga un mejor servicio.
Pues mi respuesta corta a esa pregunta sería que pretender que haciendo lo mismo lleguemos a algo diferente. Mi problema es con el sistema de afiliación. El sistema de afiliación en el cual un dueño de un taxi o un dueño de un bus o un dueño de una flota la lleva a una empresa que simplemente vincula los vehículos y cuyos incentivos son maximizar sus ingresos, no le veo dónde va a mejorar el servicio a los usuarios.
Bueno, sobre ese punto le pregunto a Andrés López, ese hecho de que se haya, dicen algunos, beneficiado directamente a las empresas afiliadoras con la reglamentación, ¿hace que realmente las que salgan ganando aquí sean las empresas afiliadoras y no necesariamente los usuarios?
Pues no veo cómo vayan a salir ganando las empresas transportadoras con esta norma, en principio porque ella no está hablando del incremento de la capacidad o de la oferta de vehículos en una ciudad. Efectivamente hay algunas desviaciones que se posibilitan dentro del modelo de afiliación, como lo comenta el doctor, pero ese modelo, cuando ha sido utilizado de manera negativa, se beneficia es en la venta de nuevas capacidades. Es decir, cuando a la empresa se le asignan nuevas unidades y ella vende esas nuevas unidades. En el esquema, aún en su peor concepción de afiliación, que sería una empresa que no se dedica al transporte, sino a cobrar por vehículos afiliados, ya los tiene afiliados. Ya está cobrando por tenerlos afiliados. No van a entrar nuevos vehículos. ¿Dónde está el beneficio adicional que reciben del decreto?
Pero entran nuevos vehículos de lujo. ¿Pueden entrar nuevos vehículos de lujo?
Conforme está la norma, la única manera de que ingresen es la misma en que podrían ingresar hoy. ¿Cuáles son? Por reposición, porque se desintegra
que,
uno.
Es decir, para chatarrizar uno, tienen que chatarrizar uno para afiliar otro.
Para afiliar otro. Uh-huh. Entonces, ya lo tienen afiliado, ya tienen la capacidad, ya están cobrando por ella. Entonces, independientemente de que eso sea algo negativo y que traiga consecuencias negativas en algunas posiciones, que ahora sean de lujo, no genera un nada adicional, no genera una ventaja adicional a la que ya tiene. A
ver, yo quisiera mencionar que es que no es con respecto solamente a que entren nuevos carros como se ven beneficiado el sector o la industria del taxi amarillo. Lo que pasa es que al entrar o al haber otro sistema, digamos, paralelo, uh-huh. el cupo baja de precio, la demanda de los taxis amarillos baja, y empieza entonces a verse una cantidad de, digamos, problemas con la demanda y los beneficios que tenían antes. Es como si les pusieran competencia, de nadie quiere tener competencia. Entonces me parece que aquí el beneficio para la industria del taxi amarillo es eliminar cualquier tipo de competencia que exista. Y nosotros sabemos en las clases básicas de economía que la competencia es básica para la eficiencia.
Pero, claro. Pero doctor, pero de todas maneras lo que se está permitiendo es que entren servicios de lujo. Y no todo, la mayoría de los usuarios no son de este servicio. Es para la crema, digamos, del mercado. El resto, pues la competencia sigue habiendo y la demanda para los taxis amarillos sigue existiendo, porque no todo el mundo está en capacidad de pagar 12,000 pesos por una carrera que habitualmente vale 3,500, por decir algo.
Es una visión miope, porque los mismos taxistas...
Bueno, tienes razón, soy miope de verdad.
Es una visión miope de los taxistas amarillos, que no me dejó terminar la frase, porque ellos, en realidad, si usted le pregunta a cualquier taxista si el trabajo se le ha empeorado con Uber operando como está operando hoy al 100%, ellos dicen: a mí no se me ha afectado el trabajo. A mí no se me ha afectado el trabajo.
¿Por qué pelean? Sí.
Porque les existe una competencia y le tienen miedo a la competencia, porque le tienen miedo a mejorar, le tienen miedo al cambio. Acuérdese cuando Mocus en el 2002 propuso el pico y placa. Hicieron un paro impresionante, y cuando se dieron cuenta que el pico y placa les convenía menos congestión, más carreras, más ingresos, dijeron: ah, no, sí, tenían razón. Ellos le tienen mucho miedo al cambio.
No, lo que pasa es que esa discusión de liberalización de la oferta de servicios de transporte, pues ya nos lleva a otro plano. Nosotros estamos en un escenario dibujado por el Estatuto del Transporte, no reglamentario. Entonces, en ese escenario hay un control de la oferta. No podemos autorizar más vehículos de los que necesitan los usuarios, porque eso podría afectar la operación, es la teoría.
Pero
y esa
la
teoría
práctica,
está comprobada, sí. Está comprobada. ¿Cuál es el ejemplo que siempre se ha dicho? En el transporte público colectivo. No, que el modelo afiliador hizo que las empresas entonces se beneficiaran con los cupos y trajeran muchos y muchos y muchos y muchos cupos y muchos vehículos que no se necesitaban. ¿Y qué problema tuvimos? Vehículos viejos, vehículos en mal estado, guerra del centavo. Entonces, el problema de liberalizar la oferta para traer un mercado absoluto de libre competencia nos genera un obstáculo. Y es que estamos en un escenario de un servicio público esencial, que tiene que garantizar unas condiciones,
No se puede dejar al libre movimiento del mercado.
Exactamente. Es una discusión mucho más profunda de simplemente decir necesitamos o no necesitamos a Uber, sino cómo se afectaría económicamente el sector.
Aunque antes de que existiera Uber, simplemente estoy con mi miopía mirando las cosas, se quejaban de la cantidad de taxis gemeliados, de la cantidad de taxis ilegales. Aún antes de que existiera Uber, había un exceso de oferta por el lado de la ilegalidad. Entonces, ¿qué cambia ahora?
No, ese parataxismo que se dice que existía...
¿Sí?
Cuando hicimos la encuesta y fuimos a la secretaría y se les puso el tag a los carros y todo eso, se dieron cuenta que era muy baja la ilegalidad. Ahora, lo que, digamos, respondiendo un poco al doctor Andrés, el hecho o la existencia de Uber no es sencillamente dejar que operen cuantos taxis blancos y cuantos particulares quieran prestar el servicio de taxi, sino la idea es regularlo a través, por ejemplo, de una concesión. Y es uno de los temas más importantes que yo trato en mi libro, es decir, el Estado recibe 0 pesos de la operación de los taxis amarillos en Bogotá. Es decir, un taxista, un propietario va y le paga 90,000 pesos a la empresa más grande de taxis en Bogotá, le paga 50,000 por usar su aplicación, le paga en total un rodamiento, una cantidad de cosas, y de eso 0 pesos recibe el Estado.
¿Ni siquiera por vía de impuestos a la empresa?
Pues los impuestos de que paga usted por su carro o cualquier persona por su moto, por cualquier vehículo. Ahora, lo que yo digo es, a través de la concesión puedo decir, quiero que operen 3.000 vehículos de Uber y esos vehículos me van a pagar a mí tantos millones por operar anualmente. Entonces, recibo por la operación y restrinjo la oferta.
Bueno, esa es una propuesta. ¿Qué hacer con Uber? Reglamentarlo. Es lo
reglamentar
que Uber. Como plataforma digital y la manera como trabaja.
¿Cuál es el problema?
Sin ninguna figura.
¿Cuál es el problema? Hoy en día Uber está dentro del sistema de transporte especial que recoge ambulancias, escolares, turísticos, bueno, una cantidad de cosas. Lo que se dice es, cree una nueva modalidad de transporte que se llame transporte de lujo. Y hágale todas las reglas y todas las arandelas, porque hoy en día el problema con la operación de Uber en el taxi blanco es que se requiere un contrato físico firmado. Y ahí es cuando la policía...
Pero no es la que acaban de hacer una reglamentación para el transporte de lujo.
Pero los pasan es al taxi amarillo.
¿Qué hacer con Uber?
Bueno, lo que
¿qué
pasa,
hacer con Uber? Con Uber.
Que nosotros estamos
no con el transporte de lujo, porque es que pareciera... Es que la verdad... Sí. Y a los oyentes hay que decirle, esto es enredado, porque es que es enredado. Y no hemos podido entender, y no hemos podido entender, de verdad. Es que hay un problema con Uber. Uber funciona con una aplicación. Las aplicaciones llegaron para quedarse, hay que decirlo. Es decir, tratar de frenar las aplicaciones es como tratar de frenar la imprenta cuando apareció. Llegaron, pero ¿qué hacer con Uber? No con el servicio de lujo, sino con Uber específicamente, con las cuatro letras.
Con Uber específicamente, lo que más gracia me causa es que todos le están buscando soluciones a Uber que a Uber ni siquiera le interesan. Que a Uber ni siquiera le interesan. Le están buscando la camisa que él no se quiere poner. Con las aplicaciones no hay ningún problema. ¿Quién tuvo problemas con Tapsi? ¿Quién tuvo problemas con Easy Taxi? Nadie tuvo problemas.
¿Por qué hay problemas con Uber y con Tapsi no?
Por una sencilla razón. Esas aplicaciones fungen en el mercado o actúan como intermediarias en la contratación entre ese usuario y esa empresa que ofrece el servicio. Entonces, ¿qué hace Easy Taxi o Tapsi? Un usuario necesita un taxi.
Yo se lo consigo.
Y Easy Taxi se lo consigo, Tapsi se lo consigue. Cuando llega Uber, Uber dice, usted necesita un servicio, yo se lo consigo. ¿A quién le mandó? Le mandó al carro particular, le envió a un vehículo especial y toda clase de vehículos, ninguno autorizado para satisfacer esa demanda. Entonces, ¿qué está haciendo específicamente Uber o dónde está el problema de Uber como aplicativo? Que Uber está poniendo en contacto a un usuario con una persona que no está autorizada para satisfacer la necesidad de su usuario.
Está intermediario.
Por eso nunca hubo problemas con Tapsi, porque Tapsi dijo, usted necesita un taxi, claro, con mucho gusto.
Yo le consigo
taxi,
el zapatito.
Yo le consigo el taxi.
Y ahí está su taxi. El zapatito.
Entonces no hay problema con la aplicación. El problema es a quién está trayendo.
Pero bien, es importante esa precisión.
Pero está trayendo los blancos que prestan de golpe servicio de turismo y que duran horas parados ahí frente a los hoteles, y no es esa forma también de darle servicio también a unos taxis que andan parados enfrente de los hoteles.
Pero es que no son taxi. Los de los hoteles son especiales, blancos.
No,
es
un
contrato firmado.
La discusión que han dado entre especial y taxi es qué demanda le corresponde a la modalidad de transporte especial y qué demanda le corresponde o qué usuario le corresponden a el transporte individual en taxi. Ahí es donde está el foco de la discusión.
Pero con el tema de Tapsi y con el tema de cualquier aplicación, a mí me queda la duda porque ayer, oyendo a la ministra, ella decía que la plataforma sea parte o sea contratada por una empresa de transporte. Quiere decir que Tapsi tendría que ser de radio no sé qué,
o de
una empresa, servirle a los taxis de las 60 empresas que quieran pagarle para que les haga la intermediación. Entonces estaría coartando esta
¿Será
facilidad?
Que en vez de arreglar un lío armaron otro? Dejo la pregunta allí. Juan Carlos Iragorri desde Washington quiere participar en este debate bastante enredado. Nos acompañará Álvaro Rodríguez, experto en movilidad, autor de libros sobre el tema de transporte público de los taxis de la Universidad de los Andes, Andrés López, profesor del externado, ex asesor del Ministerio de Transporte. A ver si Iragorri en su sabiduría nos ayuda a desentrañar la pita.
No, yo quería preguntarles, empezando por Andrés, ¿por qué aquí en Estados Unidos el Uber funciona perfecto? Es decir, aquí el Uber, uno se sube a un Uber, ayer le puede preguntar a un conductor, ¿ustedes cómo les pagan aquí? Uno paga con una tarjeta de crédito, el 30% de lo que el que cobra es Uber, que se queda con el 30% del valor de la carrera y les paga a los dueños de los vehículos el resto del dinero. Y además la aplicación, aquí tengo la aplicación enfrente, aquí hay varios sistemas de Uber, hay uno que se llama el Uber Pool, es decir, automóviles que llevan a varios pasajeros a la vez. Está el Uber X, está el Uber Black. El Uber Black es como las limusinas, un carro de lujo, negro, sumamente bueno. Pero mi pregunta es, ¿por qué funciona tan bien en ciudades como Boston, que tienen 5 millones de habitantes, un poco menos que la población que tiene Bogotá? Pues hay 7.000 Uber únicamente allá. Pero aquí en Washington funciona sin ningún problema. Y en Nueva York, que es como la capital del mundo, no hay ninguna pelea entre los taxistas y los Uber, seguramente porque hay clientela para todos. Pero mi pregunta pregunta, y voy con Andrés, es ¿por qué aquí funciona bien? En Europa es otro lío, en América Latina es otro lío. Sí, ¿por qué aquí sí funciona?
Pues hombre, lo que yo tengo entendido y lo que he visto es que aquí también funciona muy bien.
Pero ¿cierto? Es ilegal. Está,
sí. No, pero allá
pero
voy.
Es ilegal y es los taxistas problema, han rodeado claro, gente que va en el
es que
Uber
voy a decir,
y
cuál
se
es el problema.
Ha formado problema casi que de orden público.
¿Dónde está el problema puntual? El problema puntual está en una exigencia de los taxistas de un control de la oferta, que se limite esa oferta principalmente, y que no quieren que entren nuevos vehículos o nuevas unidades. Le voy a dar un ejemplo que siempre pongo. Yo me quiero ir mañana para Melgar. Y digo, me voy a ir en transporte especial porque al transporte especial le corresponde el turismo. Uh-huh. Y digo, no, me voy a ir en transporte carretero, voy a ir a la terminal y voy a tomar un bus que me lleve Bogotá-Melgar. ¿Cómo voy a llegar a la terminal? Me voy a ir en taxi. Ah, no, no me quiero ir en taxi. Me voy a ir en Transmilenio. Tengo esas opciones como usuario. A mí nadie me está diciendo, un momentico, ¿usted por qué se va a ir en transporte carretero si es que usted es usuario del transporte especial porque lo que usted va a ir a hacer a Melgar es turismo? Uh-huh. Esa es la división que se quiere hacer entre Uber y taxi. Se quiere decir, no, es que usted Uber no puede usar transporte especial, porque el transporte especial es para turismo, para asalariados y para estudiantes. Y uno dice, entonces, ¿el taxi qué es? No, el taxi es particular urbano. ¿Particular urbano? Si el taxi también puede hacer turismo en circuitos metropolitanos turísticos.
Pero seguimos sin saber por qué allá se pudieron y aquí no.
Exacto.
Bueno, no, aquí lo están haciendo.
¿Por qué Washington por eso, puede
muéstrame la sanción.
Pero allá son legales.
¿Dónde está la sanción? ¿Dónde está la sanción?
¿Sanción de qué?
De Uber, ¿dónde está?
Ah, es ilegal, pero nadie lo sanciona.
¿Dónde está la sanción?
¿Cómo pasan tantas cosas? O sea, lo que usted está diciendo es que hay una
operando tolerancia
por parte del Estado para el servicio ilegal de Uber.
No, lo que yo estoy diciendo es que la complejidad de decir que Uber es ilegal es tan grande que en 2 años de quejas, manifestaciones y paros no ha salido la primera sanción.
Sí, no, eso es cierto.
Entonces
no,
es ilegal.
Eso es cierto. Es ilegal, pero puede operar. Entonces, yo creo que pongamos música, Capi, porque se acaba el debate, más o menos. Se acaba el debate, porque es ilegal, pero nadie lo sanciona. Entonces, que sigan funcionando y que no saquen decretos ni cosas raras. La pregunta de Iragorri es interesante también para el doctor Álvaro Rodríguez. ¿Por qué han podido funcionar en otros países y en otras ciudades, Washington, Boston, en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, porque han podido operar tranquilamente los taxistas y los Uber?
Bueno, en algunos estados en Estados Unidos no es legal Uber. En la mayoría es legal. La segunda razón para que Uber funcione es que en Estados Unidos es muy normal dentro de su jurisprudencia la libertad y la competencia. Entonces ellos, por ejemplo, que el carro particular sirva para hacer lo que ellos llaman car sharing o carpooling o ese tipo de cosas, no está mal visto y de hecho lo ven como reducir congestión. Y es un poco el argumento que usa Uber aquí en Colombia, es decir, nosotros lo que queremos es que la gente deje de tener carro, deje de sacarlo, deje de estarlo parqueando en las calles y que tome un servicio mucho más eficiente. Ahora, el otro tema con Uber en Estados Unidos es que ellos tienen un, dentro de cada ciudad, como hay para taxis, para transporte público y todo eso, existe una franjita de regulación que se llama para limusinas y transporte de lujo. Y les ponen las reglas y los regulan. Es que no tiene sentido aquí tratar de meterlos dentro del taxi amarillo cuando no son taxi amarillo y meterlos dentro del transporte especial cuando no son ni ambulancia, ni escolar, ni ninguno de esos.
Una pregunta muy puntual, a ver si logramos una respuesta muy puntual de los dos. ¿Funciona en Colombia, está bien organizada la manera como operan los taxis? Hablemos de los amarillos. ¿Nuestra reglamentación, nuestra regulación, la manera como nos hemos organizado, es buena, mala, regular?
O
doctor
pésima.
Andrés López,
pésima.
La respuesta breve.
Pésima.
Es pésima. ¿La reglamentación que soluciona algo? No.
¿La actual?
La actual y la que
frente
acaba
al
de
usuario,
anunciar.
Sí. Frente al usuario, la nueva reglamentación, la que anunciaron frente al usuario, sí da unas posibilidades de mejorar los niveles de servicios, una calidad al el servicio que recibe el usuario.
¿Pero soluciona eso que usted califica como pésima, esa organización?
Crea un escenario para buenas prácticas. Pero directamente no. Pero crea un escenario para que se generen buenas prácticas alrededor de la industria de taxi.
Nuestra reglamentación, doctor Álvaro Rodríguez, ¿funciona? ¿Sirve? ¿Estamos bien organizados?
No, la de taxis amarillos no. ¿Por qué? Porque tenemos el conductor en general no es una persona mala. Lo que pasa es que el sistema le da unos incentivos a maximizar su ingreso. Entonces no lleva a la gente donde está congestionado, bueno, una cantidad de cosas. La empresa afiliadora, la única función que cumple una empresa afiliadora aquí es coger el taxi y tramitarle una vez al año una tarjeta de operación que es gratis. Y por eso le cobra 120 mil pesos a cada conductor mensualmente. Y de lo cual no le deja nada al Estado. Ahora, unos propietarios que son los que escogen al conductor. El conductor puede ser un criminal, una persona no preparada. Entonces, si se creara un sistema con una concesión, por ejemplo, que es lo que pasó con el SITP, sacamos el sistema de afiliación, metemos un sistema por concesión, hay obligaciones contractuales. Señor, uh-huh, usted tiene una concesión con tantos taxis. Si usted me comete tantas faltas de transporte, chao, se va y pierde la concesión y lo multo.
Pero aquí en cambio acumulan, coleccionan, sí, multas. Sí, los señores del transporte público coleccionan multas, porque además sacan pecho por ellas, ¿no? Uh-huh. Es decir, los conductores tienen 3, 4, 5, 10, 50 multas y se mueren de la risa. Aquí no se resume un oyente, dice José Ramiro Bertieri, que responde a la pregunta de Juan Carlos Iragorri desde Washington. En otros lugares funciona Uber porque las normas se hacen con lógica de bien público y no para favorecer a grupos de interés particular. No sé si ustedes comparten esa opinión.
Pues no del todo, no del todo. A mí me parece, como les decía, que la visión del transporte, si bien tiene que satisfacer al usuario, tiene que satisfacerlo a largo plazo. Por lo general el usuario quiere el beneficio ya, claro, y lo quiere inmediato. Y a veces esas soluciones inmediatas terminan siendo cortoplacistas y generando unos problemas de mayor profundidad a largo plazo.
Bueno, se piensa en el bien público cuando se hacen las normas, particularmente en Colombia, en el caso del transporte.
Yolanda, yo creo que ahí voy a sacar el académico que tengo por dentro. Y a mí me parece que aquí en Bogotá no se ha hecho el primer estudio para saber cuál de los dos causa más congestión, uh-huh, cuál de los dos presta un mejor servicio al usuario. O sea, no se ha hecho un estudio para realmente decir, vea, la regulación que le conviene a la sociedad y a los usuarios es esta. Entonces yo digo, es primero, hagamos estudios.
Yo tengo una apreciación que siempre doy a estas situaciones. La calidad del servicio. La calidad del servicio tiene que ser una condición. Uh-huh. Una condición del prestador. Pero no puede ser simplemente una legitimación para ingresar al mercado. Es decir, yo no puedo entrar desplazando. No puedo traer un inversionista de cualquier parte a decir, venga, que este inversionista va a prestar un mejor servicio que Transmilenio, saque a Transmilenio. No, un momentico, ¿cómo va a sacar Transmilenio? Hay un contrato, hay unas condiciones, hay unas sanciones. Entonces, es decir, la calidad del servicio al usuario la tiene que procurar el gobierno desde los prestadores. No tiene simplemente que alzar la mirada a ver quién se ofrece a prestar mejor calidad y ese entra por ofrecer calidad.
Andrés, pero ahí le digo un ejemplo de una regulación que va en mejorarle la calidad al usuario. La Secretaría de Movilidad está preparando un decreto para los taxis amarillos que está en la página de la Secretaría de Movilidad donde dice, señor empresa de transporte, yo en mi facultad de autoridad de transporte local voy a generar unos indicadores que diga, señor, si usted no se le ponen tantos comparendos, si usted no tiene tantas quejas, nosotros lo que vamos a hacer es que no le expedimos a usted el tarjetón. Por ejemplo, cosas de ese estilo, que entre otras le pidieron...
Vigilancia y control. Exactamente. Eso es vigilancia y control. Uh-huh.
Pero hay que hacer la reglamentación para eso. No es sencillamente dejar... Es que la empresa de transporte de taxis amarillos es juez y parte. Uh-huh. Ella es la que sanciona a su propio cliente. Entonces es muy difícil que alguna sanción prospere. Claro.
Después de todo este enredo, a ver si sacamos algunas cosas en claro. En primer lugar, el decreto que se anunció esta semana no soluciona todos los transportes del servicio público individual en Colombia. No lo soluciona. El decreto que sale esta semana saca una reglamentación para servicio de transporte de lujo. No está solucionando el problema de Uber en la medida en que el servicio que presta Uber es un servicio que tiene unas condiciones distintas, que no es simplemente una plataforma de servicio como lo es Tapsi o Easy Taxi, sino que adicionalmente está prestando físicamente el mismo servicio. Luego lo de Uber no se resuelve. Se resuelve de pronto un sistema de lujo. ¿Se mejora la calidad del servicio? Hay opiniones divididas sobre si se mejora o no la calidad de servicio para los usuarios. Pero hay una pregunta que va de fondo y es la manera como el Estado puede recibir un beneficio de todo este transporte público que al final tendría que recibirlo de alguna manera. Y es la pregunta que queda en el aire, si se está beneficiando a unas empresas en particular o si de alguna manera el Estado se puede beneficiar de los servicios de transporte, llámese de lujo o llámese tradicionales. Comentario final del doctor Álvaro Rodríguez.
Yo le preguntaría qué pasaría si aquí en Colombia hubieran decidido dar el tercer canal de televisión gratis a un privado. O si hubieran querido dar el espectro radio, el espectro a un operador de celular gratis. Ceder el monopolio del transporte en uno de los negocios que más dinero le deja a la ciudad es una cosa que sería para una investigación donde es gravísimo. A mí me parece algo gravísimo. Entonces quisiera dejar eso en el aire. Es el Estado tiene ahí la posibilidad de ganarse una cantidad de dinero para subsidiar las bicicletas, el SITP, los transportes que queremos en la ciudad y lo estamos regalando.
Andrés López, comentario final.
Yo creo que esa visión de financiación del transporte tiene que crecer como creció la visión misma del transporte. Primero se estudiaba el transporte simplemente como transporte público y luego se creció a estudiar como movilidad de la ciudad y se miraba integralmente. Lo mismo la financiación. Entonces la financiación tiene que crecer a mirar cómo vamos a financiar la movilidad de la ciudad de manera integral. E indudablemente el tema de autorizaciones para el transporte entra a ser una fuente de recursos importante.
Andrés López, profesor del externado, ex asesor del Ministerio de Transporte, experto en temas de movilidad, muchísimas gracias por estas luces o sombras. Yo no sé qué hicimos hoy, si dimos luces o sombras, pero bueno, aportamos al debate. Muchísimas gracias. Y lo mismo para el doctor Álvaro Rodríguez, experto en movilidad de la Universidad de los Andes. Gracias.
Gracias.
Tema muy complicado, se los digo sinceramente. Sí. Tema muy complicado, pero es prioritario porque tiene que ver ni más ni menos que con un servicio público absolutamente trascendente, que es el transporte, que de una u otra manera se le ha entregado a los privados. Esa es la realidad. 9:03 minutos.